Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Qué tal estas 3 semanitas? Bien. ¿Han tenido tiempo de practicar? Me imagino que sí, ¿no? Porque la vida no descansa. Enseguida nos pone a practicar aquellas cosas que vamos aprendiendo. Ustedes creo que me debían algo. Un folletito así de este... ¿Me lo pasan, por favor? Que ahora lo recogen por aquí. Sí, gracias. ¿Alguien no tiene de la vez pasada que a lo mejor... Bueno, me imagino que si me los ha entregado todos, es que todos tienen. Bueno, es que aquí quedaron unos cuantos. Bueno, hoy, como es lógico, tendríamos que hacer un pequeño repasito. ¿Qué les parece? Y así vamos a ir asentando cosillas sobre lo que hemos estudiado. Antes, gracias. Vamos a ponerlo por acá. Así. Vamos a ver aquí la presentación. Ah, claro, siempre hacemos una pequeña meditación. ¿La hacemos? Venga. A la carga, entonces. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a quitar la tensión de los hombros, poner la espalda recta pero relajada, no cruzar ni manos ni pies. Respiramos naturalmente al máximo de nuestros pulmones y al exhalar vamos a sentir paz en el corazón, una tranquilidad, una armonía con la vida. Vamos a visualizar nuestro corazón como si fuera un sol dorado en el centro de nuestro pecho. Parece oro líquido latiendo. Irradia luz en todas direcciones. Luz dorada de amor, sabiduría. Vemos cómo esa luz poco a poco se va haciendo cada vez mayor, ese corazón cada vez más grande, hasta que abarca por completo todo nuestro cuerpo, incluso más allá. Ahora nos hemos convertido en una presencia luminosa. Somos luz. Y mentalmente levantamos nuestras manos y radiamos como soles. Thank you. tomamos una respiración profunda nuevamente y al exhalar sentimos esa paz en el corazón y poco a poco vamos abriendo nuestros ojos. Repaso, como dice ahí la diapositiva. Vamos a ver qué es lo que hemos dado a lo largo de todas las clases anteriores. ¿Qué les parece? Por encimita, a ver si lo tenemos aprendido. Lo que habíamos puesto al principio, la primera clase de todas, fue una especie de biografía de lo que es la metafísica, quienes habían hablado a lo largo de la historia sobre metafísica, etcétera, etcétera. Habíamos hablado de Enoch, de Platón, de Aristóteles, de Conimente, de Maestro Saint Germain, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, bueno, esa clase también hablamos de la conciencia. ¿Se acuerdan? El estado de conciencia. Para aquellos que a lo mejor es la primera vez que lo oyen, pues para ellos va este pequeño repaso también. Fíjense ustedes, el estado de conciencia era lo siguiente: pensamiento más sentimiento, que daba como resultado la atención. O sea, todas aquellas cosas que logran captar nuestra atención es porque estamos concentrados en ellas y luego sentimos algo por esas cosas, porque si no, nuestra atención enseguida se va, no logra centrarse. Entonces, aquella cosa que logra centrar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, eso logra nuestra atención. Ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, la televisión, una película o un suceso que veamos por la calle o cualquier cosa que puede llamar nuestra atención, la música fuerte, las imágenes fuertes también o estridentes. Es como muy, ¿no? Es como los fuegos artificiales, logran captar nuestra atención rápidamente, ponemos nuestra mente en ellos y causan emociones. Es que si no causaran emociones, pues podría suceder lo mismo que en un colegio para los niños, que la profesora pues capta la atención 5 minutos de los estudiantes o el profesor, y luego, como no hay emoción, pues los niños empiezan a viajar mentalmente a otros sitios distintos, y emocionalmente ni te digo. Pero sabiendo captar bien la atención con estas dos claves, que son el pensamiento y el sentimiento, pues tenemos nosotros al individuo, que es lo más valioso, que ya decíamos, que tiene el individuo, que es su atención. ¿Por qué? Bueno, el propio Maestro Saint Germain ya decía que doquiera que pongas tu atención, allí estás tú. Y te conviertes en aquello en lo que pones tu atención. Eso no es inmediato, porque si fuera inmediato sería un desastre, ¿no? Si pusiéramos nuestra atención en el pato Donald, como lo vamos a poner hoy, ya les explicaré, nos convertiríamos en el pato Donald rápidamente. Eso no puede ser. Ahora, sin embargo, si estamos todos los días poniendo los vídeos del pato Donald, la camiseta del pato Donald, el póster del pato Donald, pues no te creas que vamos a terminar como mínimo hablando como el pato Donald, ¿verdad? Pues claro, lo imitamos, nos gusta el personaje, el ser humano tiene la tendencia de la imitación, es así como aprende, al repetir muchas veces. Entonces, claro, la atención es lo más valioso, porque gracias a la atención nosotros somos o podemos ser educados. Quiere decir, podemos aprender las cosas. Si no pones mucha atención, es como los niños, ¿verdad? Dice, pero es que tú no pones atención en clase. Claro, está pensando en las maquinitas o lo que fuere y no pone atención en las clases. Si pusiera la atención, hay gente muy inteligente, pero no tiene facultad para poner atención en las cosas, para concentrarse. Pues no le llama la atención, no le da un sentimiento, no le produce agrado, sino todo lo contrario, como las matemáticas, por ejemplo, en muchos casos. Y entonces el individuo lo que hace es pone la atención en otras cosas, es experto en otras cosas, pero a lo mejor no en lo que debiera. La atención es un poder muy grande, tanto es así que en la televisión lo que requieren de ti es tu atención. En los anuncios me refiero, cuando tú ves la tele, dice ahora vienen 7 minutos de anuncio, 6 minutos de anuncio. ¿Por qué? Bueno, porque quieren que tú pongas tu atención en ellos. ¿Y qué ganan con eso? Claro, los propios programas de televisión te dicen, es que si no ponemos este tren de anuncios, no podría hacerse este programa, porque son los anunciantes quienes pagan nuestro programa de televisión. Bueno, ¿y por qué esos anunciantes pagan el programa de televisión? O sea, ¿qué están ganando con tu atención? Porque algo ganarán ellos, ¿no? Porque se invierten millones y millones de euros en este tipo de publicidad, significa algo. Le colocan música a los anuncios, música atractiva, tres o cuatro frases que todo el mundo recuerda, y si lo pueden repetir como un mantra hindú, pues más todavía, ¿no? Como esos anuncios antiguos, que la gente se acuerda más que todo por lo que se decía gracioso en él, o la cosa rara que se veía en el anuncio. Ahora están usando poner música de los años 80, ¿no? Que le gustaba mucho en los anuncios. No sé qué tiene que ver La Historia Interminable, por ejemplo, con un anuncio de coche, pero te la ponen debajo porque saben que genera un sentimiento de agrado. Evoca una memoria dentro de ti, un recuerdo agradable de los años 80, por ejemplo, y entonces lo asocias al vehículo internamente. O sea que ellos saben y están conscientes de todas estas leyes mentales. Y evidentemente no se lanzarán a hacer una campaña de millones de dólares o de euros sin haber tenido un resultado previo positivo. O sea, esto ya está más que probadísimo. Quiere decir que ganan mucho más de lo que invierten. Quiere decir que efectivamente tu atención es valiosa. La de todo el mundo. Y la tele es gratis, supuestamente. Pero no es gratis. Está llevándose de ti tu atención. Entonces, como seres humanos, sabiendo que esto es lo más poderoso que tenemos, deberíamos poner la atención en aquello que sea constructivo para nosotros, no para las productoras, ni para la gente de marketing, ni para sus deseos, que son ellos sus historias. Que pongan ellos su atención en esas cosas. Pero buscan la tuya. ¿Por qué? Porque hay una energía en tu atención. Y esta es la energía de la que estamos viendo, o la que estamos hablando. Pensamiento y sentimiento tuyos, inmiscuidos en eso que estás viendo. A lo largo del tiempo, porque un anuncio no te lo ponen una vez. Un anuncio te lo repiten una y otra vez, hasta en el mismo set de varios anuncios te lo ponen varias veces. Porque saben que la repetición es la clave del aprendizaje en el ser humano. Cuantas más veces repite, más aprende. Eso es con la máquina de escribir, con el coche cuando va a aprender en la autoescuela, etcétera, etcétera. Todo a base de repetición, cuando las planillas aquellas que nos hacían con las letras del abecedario, la A, para hacerla bien formadita, bien redondita, la O, etcétera, pues repetir, y te sale, aunque ya no tengas la doble línea. ¿Se han fijado? Aprendemos todo así. Y ustedes dirán, ¿seguimos aprendiendo esto aunque tengamos 40, 50, 60, 80 años? Sí, es así siempre. Es así, seguimos aprendiendo siempre. Entonces ya es hora de aprender cosas que nosotros queramos en vez de cosas que quieran los otros. Digo yo, eso espero. Entonces, al paso del tiempo, o sea, tras la repetición, ¿qué sucede? Tenemos conciencia. ¿Qué es pensamiento más sentimiento más el tiempo? El tiempo, pero rítmicamente bombardeándote de esos anuncios, tiene un estado de conciencia. Y es que en una conversación ya tú solo sacas a relucir frases que oyes en los anuncios de televisión. Imagínate tú eso. O en las series de televisión, o en la política. Hablas como Rajoy, hablas como no sé quién. Y solo te salen cosas así. ¿Por qué? Porque es lo que estás viendo continuamente en la tele. Entonces te conviertes casi como en un anunciante gratuito para que estas personas obtengan más de la atención, incluso del resto. No creo que a la gente le guste convertirse en una tele con patas, digo yo, en un noticiero con patas también, porque andan por ahí en plan noticia, se las saben todas las cosas con detalle, pero eso ya lo vemos en la televisión, y si quisiéramos enterarnos de eso, ya encenderíamos la tele, que en 5 minutos te ponen al día rápido de todo lo que sucede, no pasa nada. Pero el problema es la pobre persona que es objeto de esto, y se carga con un montón de historias que su estado de conciencia podría llamarse lamentable. Porque si en las noticias, solo se oyen cosas negativas. Normalmente, como dicen en periodismo, noticia mala, buena noticia, ¿no? Pues si solo oyen noticias malas, pues la persona se convierte en una especie de pájaro de mal agüero. No, ese país lo van a invadir porque está viendo en la tele que no sé. Y a la gente no le gusta estar. A la gente le gusta estar informada probablemente, pero no le gusta asustarse todo el rato. Entonces empiezan a huirle, ¿verdad? Suenan hasta alarmas cuando le huyen. Y la persona se queda como segregada socialmente. A lo mejor se junta con otros, y eran los que yo le llamaba en la clase pasada, la última, ayayáis y yuyuyuis. ¿Se acuerdan de los ayayáis y yuyuyuis? Los ayayáis es los que siempre se andan quejando. Ay, qué mal está el mundo, etcétera, etcétera. Y los yuyuyuis es lo que meten miedo. Uy, cuidado con esto, uy, cuidado con lo otro. Entonces se convierten en unos genuinos ayayáis y uyuyuis. Bueno, pero yo creo que a la gente no le gusta andar mucho con los ayayáis y con los uyuyuis. A lo mejor en un ratito sí, pero ya son cargantes, son fastidiosos, terminan perdiendo amistades, terminan perdiendo amores, terminan perdiendo la vida, porque se dedican a ser, yo qué sé, periodistas de los demás, ¿no? Un poco así. Ese es su estado de conciencia, que es lamentable, pero para todo hay remedio. Y gracias a Dios, si la persona se da cuenta de estas historias, de cómo es la ley de la vida, pues puede ir cogiendo su atención y colocándola en el lugar donde ella quiere para aprender. ¿De acuerdo? Si es lo que quiere. No importa, porque ustedes dirán, bueno, pero es que hay gente que es como recalcitrante, como que no quiere aprender, como que se siente muy cómoda o disfrutan haciendo eso. Y yo, sí, puede ser que se disfrute haciendo eso. Pero el disfrute es un desgaste, este caso de disfrute. No es renovable, no se renuevan las energías, energía que coloca allí, energía que la entrampa cada vez más. Y un día, cuando pase el tiempo, justamente lo que leemos allí, ya no tendrá energía. Ya no tendrá energía. Se habrá quedado como una Coca-Cola vacía, como una servilleta usada. Y entonces requerirá energía. Y ahora no tengo energía ni para levantarme, no quiero ni ir a caminar, no quiero ni saber nada de nadie. Ya claro, es una pila vacía. Menos mal que el ser humano es una pila recargable. Menos mal. Y si se pone las pilas, podría perfectamente volver a estar cargado. No para volver a tener la misma actitud, porque para eso yo creo que la gente ya, cuando ya se descarga, se quema. Como que se quemara de toda esa actitud, y lo que quiere saber ahora es cómo hacer para controlar su propia energía, porque se siente como una pulguita de aquí para allá, jarandeada por todas las cosas de la vida. Entonces ya quiere aprender. Eso es inevitable, eso es parte de la madurez como ser humano, y a todo el mundo le llega su día. Eso es como el chiste o el dicho de que a cada cerdo le llega su sábado. Lo han escuchado, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí hace mucho tiempo que no hay cerdos, claro. Ya pasaron muchos sábados y se comieron todos los cerdos. Ya no hay cochinitos. Entonces, pues, ¿qué tiene programado la vida para ese individuo, para cada uno de nosotros, en realidad, un destino? Y no puede ser el que sea el portavoz de las malas noticias. Ese no puede ser un destino. El destino es que seas el dueño de tu propia vida, que es lo más importante que puedes hacer a lo largo de los años que tienes. Y a lo largo de esos años, seguro que la vida te ha ido indicando momentos en los que te señala como aprende quién eres tú, trata de estudiarte, trata de conocerte. Cualquier noticia mala, cualquier situación problemática, es una oportunidad que nos da la vida para aprender quiénes somos. Pero a veces lo dejamos pasar, preferimos dar la responsabilidad a otros, que me curen, que me anestesien, que me duerman. No quiero saber nada, no quiero escuchar nada. Pero la vida normalmente insiste. Y la vida, en definitiva, es una maestra rígida. ¿Qué quiere decir esto? Que no le importa edad, no le importa tamaño, color, raza, no le importa nada. Hace pasar por la experiencia que le toca a quien le toca en el momento que toca. ¿Se van dando cuenta de esto? Por eso, cuando luego observamos las situaciones kármicas al exterior o desde el exterior, vemos como si la vida fuera cruel con algunas personas. Se ceba con un niño pequeño, que no tiene sentido, yo qué sé, le pase algo, o se ceba con alguien muy mayor, pero si la señora es muy buena y tal, sí, o el señor ha sido un pan de Dios toda su vida, sí, pero hay cosas pendientes que solo sabe la vida, y a lo mejor el propio individuo, que tiene que realizar, y la vida, como esto es una escuela, entonces te va a venir a enseñar, y da igual la edad que tenga la persona, y tú no le puedes decir a la vida, mira vida, ya yo soy muy mayor para eso, no me tienes por qué estar enseñando estas lecciones, no hace caso, la vida no hace caso a esas cosas, solo haría caso si tú tienes la llave de cómo funciona todo, pero no es que tú vayas a romper la ley teniendo esa llave, sino que vas a saber usar las leyes de la vida en tu provecho en vez de tu detrimento. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Tras aprender que a lo largo del tiempo se genera, ¿verdad?, el estado de conciencia, esa A significa atención, esa T significa tiempo, o sea, durante mucho tiempo pones tu atención en algo, se establece tu estado de conciencia. Y yo iba a traer algunas diapositivas de diferentes estados de conciencia, pero me dio como cosa, porque yo quiero poner siempre en estas clases cosas positivas. Y yo decía, pues claro, tendría que poner el estado de conciencia de la angustia, el estado de conciencia del miedo, el estado de conciencia de los celos, el estado de conciencia, que es más o menos lo más habitual, ¿no? Digo yo, de lo que fuere. Y tendría que haber puesto el estado de conciencia de felicidad. ¿Y qué ponía yo para el estado de conciencia de felicidad? Muy poca gente lo conoce. No sé si se dan cuenta. ¿Cómo pone a alguien, o cómo se pone a alguien feliz? Pues algunos dirán, bueno, con unos billetes volando y él súper alegre, ¿no? Así como saltando en el aire, como que se acaba de ganar la lotería. ¿Cómo ponemos a alguien feliz? ¿Cuál sería el retrato? Porque para los tristes ya lo sabemos, ¿no? Deprimido, llorando, lánguido, o yo qué sé, o horizontal directamente. Pero para los alegres, en una fiesta de cumpleaños de niño,
sonrientes,
¿no? Sonrientes, muchos dicen, pero hay muchos políticos que están sonrientes y lo están machacando en el Congreso. Y es como una sonrisa como, pero no. ¿Cómo podríamos retratar el estado de felicidad? ¿Ustedes qué creen? Si usáramos, por ejemplo, a dos artistas, o mejor dicho, dos personajes célebres hoy en día, Beyoncé, en el escenario, ¿no? Esa cantante y actriz también, y el Dalai Lama. ¿Cuál de los dos sería más feliz? Bueno, ustedes lo saben, pero estoy seguro que los chavalines de 15, 16 años dirían Beyoncé, pero seguro que está súper feliz. Claro, quien veía a Michael Jackson también bailando en el escenario diría que era feliz, pero muy pocas veces fue feliz. Sin embargo, Dalai Lama lleva como 70 años siendo feliz. Siempre está sonriendo, siempre está haciendo chistes, siempre está de jolgorio. ¿Ustedes creen que no? Pero es así. Entonces yo pondría, les iba a traer la foto del Dalai Lama sonriendo. Pero claro, mucha gente esto a lo mejor dice, ah, pero si eso es de una religión de esa que yo no conozco, budismo, yo, bueno, no sé, da igual, pero si la persona es feliz, digo yo, pues valdría la pena traerla. No quería invadirlos con muchas imágenes. Bueno, veíamos también que la creencia, la versión 2.0 de la creencia, o sea, una versión actualizada de lo que son las creencias, que habían tres tipos de creencias, ¿no? Era la primera, que era lo que tú crees que crees, son creencias muy poco fundamentadas, que tú no sabes de dónde salen esas creencias, si son tuyas, si es que las has escuchado en la tele, si es que se las has escuchado a alguien, o a tus padres, o lo que fuere, sobre cosas de la naturaleza y también sobre cosas de la vida en general, sobre la vida, la muerte, el amor, la belleza, lo que fuera. Esas son cosas que tú crees que crees, y hasta que la vida a lo mejor no te lleva a un punto de revisión, de repaso, no te enteras que las tienes. Ideas a lo mejor equivocadas o obsoletas, que están caducadas ya, un montón de cosas que ya no son útiles, que te eran útiles cuando tú tendrías a lo mejor 10 años, 12 años, 15, pero ahora ya no son útiles porque es otro tipo de vida el que llevas, por ejemplo. Esas son las cosas que tú crees que crees, que habrá que someterlas a prueba, dirá la vida, a ver si es verdad que creen eso. ¿ok? Y habíamos hablado sobre la luna, que si era de queso, ¿se acuerdan de esto? Porque nadie podría asegurar que no, nadie de los aquí presentes, por lo menos, yo tampoco he viajado a la luna, y no hemos tocado el suelo para saber si es de queso gruyere o qué. Pero la gente acepta lo que otros han visto. Y yo, bueno, pero eso es una creencia sobre lo que otros han visto. Es una creencia que al ser humano no le sirve demasiado. Le puede servir como guía. Y continuamente el 97% de los casos de nuestras creencias son realmente creencias de otros. No pasa nada, siempre y cuando sean creencias constructivas. Pero creencias por lo que uno cree realmente porque lo ha visto, que ese es el segundo grupo de creencias, lo que creemos realmente, es un 3%, que es casi lo que experimentamos personalmente con la vida. Un 3%. Es lo que aprendemos casi a diario nuevo, tras la aplicación del pensamiento y el sentimiento. Porque lo hemos vivido nosotros mismos, porque la vida nos ha enfrentado para que lo veamos, y nos da la conciencia directamente de que, oye, esto es verdad porque yo lo he vivido. O esto es lo que yo creo porque lo he vivido. No significa que sea la verdad. ¿De acuerdo? No significa que sea la verdad. Porque, por ejemplo, si tú vas a Wall Street y te metes allí a hablar con esos corredores de bolsa, pues te dirán que la verdad es que el mundo es solo economía, solo dinero. Ellos lo han comprobado una y otra vez. Ven los mercados como suben y bajan cuando... Y entonces, claro, pero esa es su creencia. Eso no significa que sea verdad, porque yo creo personalmente que el mundo no es solo dinero. Pues la gente no nace con un fardo de dinero cuando sale a la barriga de su mamá. Espera un momento, que se me quedó atrás la mochila, dice el niño, ¿no? El bebé recién nacido. Con los dólares o los euros, si fuera así, naceríamos directamente con la economía ya más o menos establecida. Pero no es así, la vida tiene otro destino para el ser humano. Que hayamos convenido en que sea este destino, así como economías y historias, bueno, es un convenio entre todos una vez fuera en el mundo. Pero eso no significa, y de hecho la historia lo ha corroborado, que siempre hayamos vivido así. Se sigue viviendo igual, con una cosa o sin la otra. De hecho, cuando la gente está muy enferma, pues a veces el dinero no le sirve para nada. Entonces la vida sigue. Entonces la vida no puede ser economía solamente, no puede ser dinero. Si vas a casa de un político, te dirá que la vida es pura política. El ser humano es un animal político, dicen. Bueno, sí, pero también hay religión. Entonces, si vas para casa del cura, ¿qué te dice? Lo mismo, pero en religión. Pero esas son sus creencias. ¿Y a ellos les funciona? Pues sí. Sí que les funciona porque ellos creen en eso. Eso es lo importante. Pero eso no significa que sea la verdad. Eso no significa que sea la verdad. Hay gente que puede creer que la luna sea de queso. Y le viene muy bien, porque a lo mejor pone un póster en su tienda que vende quesos y hace como si fuera la luna un queso, lo divide en porciones triangulares y hasta vende más por esa cosa graciosa. Pero hay gente que en la NASA, por ejemplo, no creen que sea de queso. Y les funciona también. Les puede servir. O sea, no significa que sea real, que sea verdad, para que funcione algo. Por eso es que el ser humano, por ejemplo, cuando se mete de bruto a fastidiarse su propia vida, lo consigue. ¿Cuándo se mete el ser humano a fastidiarse su propia vida? Pues cuando empieza a creer en cosas equivocadas a propósito, pues empieza a creer que todo el mundo le quiere engañar, empieza a creer que todo el mundo lo quiere estafar, empieza a creer que todo el mundo es malvado, por lo que se arma en su casa, compra unas escopetas, y el primero que atraviesa por delante, que es el jardinero del apartamento de al lado, le dispara. Cosa que lo lleva a prisión, y en prisión le vuelve a pasar lo mismo, porque todo el mundo cree, pues él cree que todo el mundo le tiene que hacer daño. Eso ha sido solo aquí, ¿de acuerdo? En su cabeza, en sus creencias, y aunque sean creencias equivocadas, cambian la vida de la persona. Cambian la vida, inevitablemente. No tienen por qué estar sincronizadas con la verdad, pero ¿qué sucedería si lo que creemos en nuestra vida diaria se sincroniza con la verdad de la naturaleza, de la vida, de las leyes de la vida, pues sería algo fantástico. Entonces, lo que perseguimos realmente es siempre descubrir la verdad. Por eso aquella cosita que yo les dejé, yo no recuerdo si fue La Gran Aventura o fue otro escrito, en donde, y también aquel ejercicio que les recomendé que hicieran, de tratar de descubrir la verdad en los diferentes lugares de la vida de ustedes, donde se puede filtrar la verdad. No lo que te convenga a ti, o lo que tú crees, o lo que crea otro, o lo que crea un grupo de gente, sino lo que tú consideres que sea verdad. Y habíamos hablado, por ejemplo, de la salud, que es una cosa que se sabe que es verdad. El individuo nace para ser saludable, porque si no, enseguida la naturaleza lo desecha, ¿no? Eso lo vemos en el reino animal. En el reino humano tarda más tiempo, pero termina desechando igual. En el fondo es así. Entonces, la salud es algo que quiere la naturaleza, porque debido a la salud de sus criaturas, el ser humano o las criaturas en general avanzan, van progresando genéticamente, como raza, como especie. No se sabe hacia dónde, dicen los científicos, los naturalistas, pero van mejorando, se van haciendo más versátiles, más inteligentes, más capaces de hacer cosas. Entonces, la naturaleza desea la salud. ¿Ok? Entonces, si te fijas, los médicos desean tu salud y de hecho hay, yo qué sé, hospitales y centros de salud para restablecer tu estado natural, que es el de la salud. Si caíste enfermo por algo, pues se debe restablecer la salud y vuelves a la normalidad. O sea que lo normal sería estar sano. ¿Se dan cuenta? Bueno, lo mismo ocurre con otras cualidades, solo que no son tan usadas por el ser humano, como puede ser la provisión. Todo el mundo debería estar provisto de aquello que necesita. Así como, por ejemplo, no nace una plantita en un lugar donde no esté provisto ya de antemano por la naturaleza los nutrientes que puedan hacerle crecer. ¿De acuerdo? No nacen, por ejemplo, aves de plumaje ligero y sin grasa en el Polo Norte, porque no podrían supervivir allí. ¿Dónde nacen? Pues en los trópicos, loros, palomas, tórtolas. ¿Y qué nacen en los polos? Pues seres, o sea, animalitos que tienen como 2 centímetros de grasa en el cuerpo para soportar las temperaturas tan bajas que hay. ¿Se han fijado que la naturaleza busca su equilibrio y va haciendo nacer en los diferentes lugares a las criaturas ya con el entorno provisto para eso? Si tú te traes una de esas morsas o uno de esos pingüinos hasta acá, se muere del calor. No está en su hábitat natural. Pues el ser humano tiene un hábitat natural, y de forma natural él tendría que tener salud y también todo provisto, toda la provisión. Por eso nosotros, los seres humanos, tenemos derecho a pedir, pero no al político, ni al presidente, ni a mamá, ni a papá, ni al jefe, ni nadie, sino pedir a la vida la salud y provisión. Ya les dije yo 2 cualidades. Hay muchísimas más, ¿de acuerdo? Entendimiento, sabiduría, todas estas cualidades también tienes derecho a pedir. Yo quiero saber, y tienes derecho a que se te informe. No sabes cómo se te va a informar, pero la vida te va dando datos de aquí y de allá. ¿Ok? Y tenemos derechos a una cantidad de cosas que creemos que no, pero que sí están allí. Pues nos han hecho creer que para esas cosas tenemos que pagar, nos tienen que sacar energía, la atención, y no tenemos que pagar nada, ni que nos tienen que sacar la energía de ninguna forma. Ya viene natural dentro del ser humano, como el aire. Hombre, si pudieran embotellar el aire, también les aseguro que... Bueno, yo he comprado aire embotellado. Yo una vez estaba en Israel y cogí... Y en el aeropuerto vendían unas latas así como parecían de Pepsi Cola, y decía aire del Mar Muerto. Y decía, esto es increíble. Y no tenía nada, sino era aire. Entonces hace, uy, del Mar Muerto. Y se nota que es del Mar Muerto, ¿eh? Lleva muchos años muerto. Y entonces, para que tú veas, te embotellaban el aire y te lo vendían en el aeropuerto, en el duty free. Bueno, pero eso hasta el momento no ha llegado el colmo, hasta ese punto de que nos embotellen también el aire que respiramos normalmente, ¿de acuerdo? Esas son las cosas, y la verdad es una cosa muy distinta a lo que pueden llegar a ser tus creencias. Bueno fuera que tus creencias se coincidieran con la verdad. Eso sería maravilloso. Entonces ya harías milagros. ¿Por qué? Porque tendríamos a un Jesús de Nazaret, a un Buda, a un Zaratustra, que ellos se sincronizaban con la vida y parece que la vida les hacía caso. No, a Jesús la vida le hacía caso. Que llueva aquí o que pare de llover, caminar sobre el agua, levantar a los muertos, sanar a los enfermos, le hacía caso a la vida. ¿A qué sí? Entonces, ¿por qué? Porque sabía la ley de la vida, sabía estas cosas. No significa que nosotros vamos a salir de aquí levantando muertos, ni caminando sobre las aguas. Bueno, no se sabe. Con el tiempo todos seremos Cristos también, iluminados. Con el tiempo. Ya lo vimos lo que era el tiempo. El tiempo va a cambiar nuestro estado de conciencia. Pero podemos intuir que por ahí va la cosa. Por conocimiento de la vida. Hay una etapa en la vida de Jesús, que son los años famosos perdidos de Jesús, que nadie sabe dónde está. La gente decía que está en la carpintería, pero de carpintería nada. Porque nadie, que yo conozco muchos carpinteros y no aprenden esto que aprendió Jesús, como cuando llegó y que lo bautizaron. Estuvo como 14 o 15 años fuera. Y se supone que fue por India, pues fue por Egipto, y fue a las escuelas de misterios, a las escuelas iniciáticas de aquel entonces. En Egipto, por ejemplo, había Heliópolis, que era una gran escuela, y en la India, pues se metió en la India profunda, llegó hasta el Tíbet, hasta llegó a recibir un nombre por allá en el Tíbet, que están apuntados en los documentos de aquel entonces, que era un extranjero que vino, las descripciones y todo eso son tales, porque en los monasterios siguen estando los registros, no sucede como en el mundo occidental, que las cosas se van y se esconden por motivos de otra índole. Pues entonces, él aprendió. Y si se aprende, porque nadie nace aprendido, como él dice. Si se aprende, si hemos aprendido a caminar, hemos aprendido a hablar, hemos aprendido tantas cosas, pues también se aprende la ley de la vida. Yo no sé qué empeño tiene la gente que dice que esto tiene que venir de serie. O sea, que el entendimiento de la ley de la vida tiene que venir de forma natural. Hombre, si dejáramos a la vida expresarse siempre de forma natural, evidentemente que es así. Porque a las aves, de forma natural, les viene el tema de planear y de aletear para volar. Hombre, más o menos de forma natural. Yo no sé si han dado cuenta de que son los padres quienes les enseñan a los pichones cómo deben de volar. ¿Ustedes han visto un nido de pichoncitos así de gorriones, por ejemplo? Los lanzan del nido y se estortillan en el suelo. Pero y llegan al suelo los padres volando y los empujan y les hacen así para que ellos hagan lo mismo. O sea, le están enseñando a volar. O sea, la vida enseña. Pero estamos en una escuela gigantesca. Y entonces nosotros no tenemos por qué nacer con esto ya aprendido. Tenemos que aprenderlo, como aprendemos tantos y otros conocimientos distintos, ¿no? Cada vez que tú tienes un móvil nuevo, tienes que aprenderlo, prácticamente. ¿Dónde están las cosas? ¿A qué botón le doy? Y eso cuesta un poquito, pero te da una sensación de que la vida siempre requiere de ti tu aprendizaje. Pues estas cosas hay que aprenderlas. Y la verdad se aprende. Pero se aprende en el experimento que vamos a hacer cada uno en nuestras propias vidas. Observando. Plena observación. Cuando usted va para la India, de repente, se va para un monasterio por allá, colgado por los Himalayas, y te dicen, tú vas a buscar a tu gurú, por supuesto, voy a buscar a mi gurú, mi maestro, el que me va a enseñar la liberación, no sé qué historia. Y entonces, sí, llegas a un ashram, que es como una especie de centro espiritual, donde hay un maestro con sus discípulos, todo el mundo en silencio, todo el mundo callado. Maestro, vengo con muchas preguntas. Y el maestro te dice, siéntese y guarde silencio 5 años. Observe. Y dice, no tengo 5 años, son los 3 meses de vacaciones. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues venga cada año y esté 3 meses, y así a lo mejor después de 15 años puede aprender algo. Pero siéntese y cierra la boca. Oiga, vea. Y esté aquí. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Había un inglés maravilloso, escritor de libros, que se llama Paul Brunton, viajero, erudito inglés, que se fue para la India a hacer un viaje de buscar a todo tipo de gurús. Eso fue como en el siglo pasado. Y resulta que este hombre pues fue por todas las casas de gurús, esos que hacían milagros, los que hacían cosas rarísimas, hipnotizaban serpientes y no sé qué, casi que eran magos, ¿no? Más que gurús. O maestros, hasta que llegó a la casa de uno que estaba en la punta de una montaña, que se llama Arunacharya, y le llamaban el sabio de Arunacharya. Arunacharya se ha convertido hoy en día en un centro de peregrinaje tras la muerte de este maestro, pero este maestro no le enseñó nada, solo le dijo con señas, con los ojos, cuando él llegó, que se sentara, y él seguía meditando, nada más. Y mira que este hombre había ido con todo tipo de gurús, había revisado, los había destripado a todos, en el sentido de que había visto que algunos eran pura tontería, que eran puro bla bla bla, etcétera, etcétera, pero con este que no decía nada, no tenía nada que rebatirle. Entonces se le ocurrió sentarse y decir, bueno, yo me voy a sentar igual. Bueno, ¿para qué fue aquello? Dice que fue el maestro de su vida, que le enseñó tantísimo solamente callándose la boca. Él nunca dio clases, ese maestro. Todo, eran sesiones de silencio, pero estaban juntos haciendo silencio. Y al hacer silencio, él empezaba a caer en cuenta de enorme cantidad de cosas. Entonces, como que esa sabiduría le iba cayendo al mismo. Imagínense ustedes. Y así pasó toda su vida. Y volví a la India y solo quería ir para casa de ese maestro. A sentarse a hacer nada. Callado. Imagínense ustedes. Algo tuvo que haber descubierto, porque luego cuando él escribe su biografía, bueno, su biografía está en varios libros, porque eran libros de viaje que él va contando cosillas, pero en una de estas biografías sí, se dice que él estaba planeando un viaje nuevo a Inglaterra, a la India, estaba en Inglaterra y estaba paseando por unos jardines y de repente se decidió escorarse sobre o en un árbol y tal a meditar un poco el plan, el próximo viaje, que era el 50º viaje para todas esas zonas, para ir a ver si podía entrar al Tíbet y no sé qué historia, y de repente se quedó como medio dormido o algo así, y dice que se le presentó ese maestro que había estado allá en la India en cuerpo entero, y fue la única vez que lo escuchó hablar, pero claro, una visión. Y le dijo que qué andaba haciendo, planeando otro viaje a la India o a cualquiera de estos, a Oriente, cuando lo que tenía que hacer era traer esa enseñanza a Occidente, que él ya sabía. Y se le quitaron todas las ganas de viajar y ahí terminaron sus viajes. Después de esa experiencia, recostado en un árbol, en una plaza por ahí, en un parquecito de Londres. Imagínense. Y fueron décadas de viaje, ¿eh? Y ahí terminó todo. Bueno, eso es, la verdad está allí, ¿no? Como decía, ¿cómo se llama? La verdad está allá afuera. ¿Quién decía eso? Usted no se acuerda, usted no veía en televisión, me parece a mí. Una serie famosísima de televisión con dos policías, uno que se llamaba Scully y otro Mulder. Expediente X, ¿no decían la verdad está allá afuera? Pues justamente, ay, parece que soy yo el único que ha visto televisión, ¿eh? Parece mentira. Bueno, vimos también las grandes leyes veremos ahora las grandes leyes mentales, que yo les voy a pasar ahora mismo, no, pero porque antes viene un pequeño vídeo, pero es de Men Fox. Claro que no lo vamos a poder leer hoy, porque hoy ha sido de repaso prácticamente, pero leeremos la primera parte y se la llevan luego a casa el lunes que viene a las 7:30, no se olviden, lo traen de nuevo y seguimos leyéndolo aquí. Ese será el salvoconducto, el pase para volver a entrar. ¿Okay? Antes les tengo aquí un pequeño vídeo, ya que hemos hablado del pato Donald y hemos hablado de las matemáticas y hemos hablado del desorden mental que a veces tenemos y que tenemos que poner en orden, pues le traje ese pequeño vídeo precisamente que se llama Donald en el país de las matemáticas. Es un vídeo que hiciera, bueno, es más largo, son 25 minutos, pero yo les traje 3 minutos, un extracto de una parte del vídeo, para que ustedes vean que Walt Disney, porque fue el autor de este vídeo, Walt Disney en sus películas, en toda su filosofía, incluso hasta en sus parques de diversiones, pues coloca mucho a la enseñanza espiritual que hoy en día estamos leyendo y estudiando. Vamos a verlo. Era Donald en el País de las Matemáticas, 1959, o sea, alucinen.
Ahora estás listo para el juego más emocionante de todos. Pero este juego se juega con la mente. Oh, fíjate cómo tienes tu mente. Ideas anticuadas, chapuzas, falsos conceptos, supersticiones, confusión. Para pensar bien hay que ordenar la casa.
Thank you.
Bien, eso está mejor. Una buena limpieza. A este juego se juega con círculos y triángulos. Imagínate un círculo perfecto. Un círculo perfecto.
Le cuesta un poco porque...
Círculo perfecto.
La falta de práctica.
Perfecto. Ah, pon un triángulo dentro y gíralo. Ahora gira el círculo. ¿Y qué tienes? Sí. Una esfera. La forma de las cosas se descubre primero en la mente. Cortamos la parte superior y tenemos una... Exacto. Una lente es una sección de una esfera. Todos los instrumentos ópticos se crean con las matemáticas. Las matemáticas son mucho más que simples números y ecuaciones.
Bueno, eso es lo que te quería traerle del Pato Donald. Dice que las matemáticas son mucho más que números y ecuaciones y que se crean las cosas en la mente primero. Esto lo vimos la vez pasada. Y la mente tiene leyes por las cuales se rige. Y eso es lo que estamos aprendiendo nosotros. Hemos aprendido la ley de mentalismo, ¿se acuerdan? Que también que ha servido de repaso bastante interesante. ¿Y qué dice la ley de mentalismo? ¿Cuál es el enunciado de la ley?
Todo es mente.
Lo que tú piensas se manifiesta. Y hemos visto que en las actualizaciones que le hemos hecho a la ley de mentalismo es no solo lo que tú piensas, sino lo que tú piensas y sientes a lo largo del tiempo traes a la manifestación. Se manifiesta, se exterioriza en tu vida. Por eso yo antes les preguntaba que si estas 3 semanas... pues han valido un poco como para la práctica, y estoy seguro de que la vida, si no en estas 3 semanas, sino el resto de las semanas que puedan quedar, puede seguro que proponerle muchos momentos en los que tienen que aplicar esto de las leyes mentales. Me ha pasado a mí todo el rato, ¿verdad? Yo creo que a todos nos puede pasar igual. Les paso pues el folletito, que se los va a ver si le ayudan a Laurita allí a repartir. Hay más leyes que solo la ley de mentalismo. Hoy vamos a aprender unas cuantas más. ¿Qué les parece? Tienen una hojita central, no sea que se les caiga, tengan cuidado. Ya estamos. Bueno, fíjense, vamos a echarle un vistazo general y luego vamos a por la parte particular. Fíjense ustedes. Grandes leyes mentales, como pueden leer también en la diapositiva, y la primera que nos vemos así por encima es la ley de sustitución. Abrimos la página 2 y está la ley de relajación. Luego en la página 3, la ley de la actividad subconsciente. La 4, la ley de la práctica. La otra, la ley de lo que se mantiene en la mente crece. Faltó una. Y la ley del perdón, que es la última, ¿verdad? ¿Cuántas son? Vamos a contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿o son 7? Bueno, él dice que son 7, pero... 6, ¿verdad? Bueno, ya lo iremos descubriendo nosotros. ¿Qué le pasó? ¿Le falta a alguien?
No.
Vamos a la página número 1, que no se lee, pero es la primerita de todas. Hay unas cuantas leyes, dice aquí el señor Emmett Fox, recuerden que Emmett Fox fue maestro de Connie Méndez, que gobiernan el pensamiento. Tal como hay algunas leyes fundamentales que rigen en la química, la física y la mecánica, por ejemplo. Sabemos que el control del pensamiento es la llave del destino, era lo que yo les comentaba antes, ¿verdad? Y que para poder aprender ese control tenemos que conocer las leyes que lo gobiernan. Así como el químico y el electricista tienen que conocer las leyes que rigen sus respectivos oficios. O sea, usted no llama a un... ¿cómo le llaman aquí? Un señor que arregla las tuberías, plomero, fontanero. Pues no llaman ustedes a un fontanero que no tenga cierta experiencia, que no sepa, que vaya a buscar, yo qué sé, las llaves de paso en el techo de la casa. Dice, pero ¿qué le pasa? ¿Usted sabe de lo que hace? No, tiene
todo tiene una ley por la que se rige, todo tiene una razón de ser. El universo es inteligente, siempre hace las cosas y deja rastro. Ahí la tenemos, la ley de sustitución, que creo que será la que veamos hoy solamente. Vamos a concentrarnos en ella. Esto ya el propio nombre nos dice, ya nos dice que tenemos que sustituir una cosa por otra, ¿de acuerdo? Una de las grandes leyes mentales es la ley de sustitución. Por cierto, estas leyes no son las únicas que hay. Él va nombrando unas cuantas, pero ya si supiéramos esta solamente sabiendo la ley de sustitución, bueno, esto lo saben los psicólogos hoy en día, pero solamente sabiendo esta, sin necesidad de la ley de mentalismo en sí misma, ya se avanza muchísimo y ya se resuelven cantidad de problemas en nuestra vida. Si la aplicamos, claro, no se resuelven por arte de magia. Si hacemos la aplicación, porque ya vieron ustedes al Pato Donald, que tenía que hacer una limpieza en una escoba de su casa mental, de ideas erróneas, y etcétera, que es muy gracioso. Bueno, decíamos que esta es una de las grandes leyes mentales. Esta es sencillamente que para borrar un pensamiento hay que sustituirlo por otro. Es muy fácil de recordar esta ley de sustitución. Debemos borrar, o sea, para quitar algo realmente de nuestra conciencia, de nuestra mente, tenemos que sustituirlo, no solamente borrarlo. Eso es lo que quiero decir. Porque cuando tú borras algo, queda un espacio vacío. Y la naturaleza no admite el vacío. Inmediatamente corre algo a llenarlo. ¿De acuerdo? Es como intentar hacer un hueco en el agua. Se llena inmediatamente. Todo es así. Y aunque las cosas estén vacías, tú imagínate, yo tengo una maceta que está vacía, tiene tierra, pero no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? ¿Tú has visto al microscopio la vida que tiene una maceta que supuestamente no tiene nada? Empiezan a nacer cositas de repente. Yo no sabía que esto estaba aquí, pero sí estaba llena. No puedes dejar nada vacío porque enseguida se llena, hasta de polvo, de telaraña, lo que sea, pero se llena. No se puede rechazar un pensamiento enteramente. Hay gente que dice, no quiero pensar en esto, pero ¿qué es lo que está haciendo? Pensando en esto, ¿verdad? Lo que sea. Es lógico. Claro, cuando se lucha muchas personas contra un vicio, pues es como que están siempre pensando en el vicio, entonces no logran deshacerse de él, porque aunque sea luchar contra él, lo hace presente todo el rato. Es un error. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hay que poner, dice aquí, otro en su lugar. Hay que sustituir una cosa por otra. Y cuando, por ejemplo, la gente tiene el vicio de fumar, pues lo que hacen el médico que te atiende o el terapeuta es decir, bueno, cámbielo, sustituya usted ese vicio por tomar agua o por mascar chicle o por hacer algo útil por la humanidad. Por ejemplo, ¿no? Es que yo es cuando estoy nervioso, ¿qué tal? Pues póngase a hacer ganchillo si está nervioso. Si tiene que mover los dedos, haga algo con los dedos. Aprenda a tocar piano. Yo qué sé, puede hacerse muchas cosas muy productivas y positivas para la persona. Y lo primero que te mandan es a sustituir las cosas. Porque si no sustituyes, se llena otra vez. A lo mejor la persona está 5 días sin fumar, pero de repente cualquier cosa, como está el espacio vacío, vuelve y se llena. Porque esas cosas vienen por el camino de menor resistencia y están acostumbrados a venir esas cosas, pues vienen otra vez. Entonces la cuestión no es luchar, no debe haber lucha mental contra algo así. En un trabajo mental no puede haber lucha, porque decía Connie que no hay músculos en la mente. La mente no tiene músculos, solo el cuerpo físico. Entonces la mente no necesita de músculos, necesita saber cómo actúa. Y sencillamente funciona. A veces la gente con fuerza y a punta de voluntad y tal, pero lo que consigue es estar como reprimido, como a punto de estallar. ¿De acuerdo? Eso no es lo que se quiere, porque eso no es una solución definitiva para un asunto. ¿Ok? La gente dice, bueno, me voy a casa del hipnólogo. Y el hipnólogo me va a ayudar, me va a hipnotizar y me va a decir que cada vez que me acerque un cigarrillo a los labios vaya a pensar que es caca. Entonces no me va a dar ganas. Entonces veo la caja de cigarrillo y me parece que es, yo qué sé, un pozo séptico. Y no quiero. Vale, eso puede funcionar porque eso crea aversión, como un no quiero, no quiero, y entonces la persona sale disparada. Pero no lo ha resuelto realmente. No ha sido un producto de su propia decisión, ni su conciencia, ni un trabajo particular. Entonces la persona lo que hace es, cuando algún día se sienta mal o lo que fuera, no le importa. Se lanza a la poza séptica o al pozo séptico. Da igual que sea caca. ¿Ok? Bueno, se pone como los bebés a veces a jugar con su caquita. Ay. En el plano físico, basta con abrir la mano para soltar un libro o una piedra, ¿no? Tú sueltas una cosa y ya estás vacío. Pero a nivel mental no es así. Si se quiere uno deshacer de una idea negativa, la única forma de lograrlo es pensando en algo positivo o constructivo. ¿De acuerdo? Vamos a usar la ley de sustitución, pero en positivo, porque la gente la ha usado hasta en negativo. Cuando se decepciona a alguien de algo, es una sustitución también, pero negativa. Ah, yo pensaba que tú eras mi amigo. Ahora pienso en su lugar que eres mi enemigo. ¿Ven cómo se ha sustituido algo por algo? Entonces la gente tiene una tendencia a sustituir por cosas negativas, pero esto ya lo hacemos continuamente. No significa que vayamos a aprender a hacer esto, sino que ya lo hacemos, pero orientado de otra manera, distinto. Ahora solamente es corregir hacia donde queremos nosotros esta productividad. Dice aquí, es como si dijéramos que para soltar un lápiz que tuviéramos en la mano, tendríamos que colocar en ella una pluma o un bolígrafo, un libro o una piedra, y el lápiz entonces se caería. Como los niños pequeños se han dado cuenta que cuando tienen la chupita, que tú se la quieres quitar, pues tú le das otra cosa en la misma mano. Entonces suelta rápido la chupa y agarra la cosita esa que tú quieres, el sonajero o lo que fuera, para que vaya dejando la chupa. Pues lo mismo, esto es sustitución, todos los seres humanos hacemos eso. Pero a nivel mental es más difícil, porque a nivel mental no se notan las chupas que tenemos, ¿no? Chupas así añejas, cayéndosele el plástico ya, podrido el plástico, y todavía estamos, es mi chupita de la niñez. Bueno, esas son ideas como las del Pato Donald, antiguas, llenas de polillas, que todavía queremos seguir usando. Bueno. Eso es como cuando la gente quiere renovar los muebles de su salón, y lo que hacen es decir, bueno, yo no me parece que mis muebles estén demasiado viejos, yo igual los medio acomodo y los pongo en un ladito. Entonces, sí, pero es que si no quitamos estos muebles, cariño, le dice el marido, pues no podemos traer los nuevos, que no caben. Ay, pero que son mis muebles preferidos, y si los plastificamos. Si no entra, si no sale lo viejo, no entra lo nuevo. Entonces a veces que hay que practicar el desapego, y se practica así muchas veces también. Desapego a las cosas para que puedan venir las cosas mejores, porque si no sueltas la chupita, pues imagínate tú, no puedes coger el refresquito que le están dando al niño. ¿Se han fijado? Es lo mismo. Hay que soltar lo antiguo para coger lo nuevo. Ok. Si yo te dijera a ti, no pienses en la Estatua de la Libertad, tú inmediatamente pensarías en ella. Porque claro, cuando yo te digo, no pienses en la Estatua de la Libertad, ¿qué es lo que estás viendo? La Estatua de la Libertad y un no delante. Pero estás pensando en la Estatua de la Libertad. Entonces, si se acuerdan ustedes de cuánto tiempo habrán perdido esas filosofías que decían, no pienses en las mujeres o en los hombres, si eran monjas, o si, no sé si se dan cuenta, son el pecado. Entonces estaban pensando continuamente en ellos, siempre aterrorizados por la idea de ese pensamiento, pues siempre le huyen. No lo han sustituido, sino no, no, no y no todo el rato. Entonces eso no sirve, porque no le estás dando otra imagen que pueda sostener en sus manitas mentales, en este caso. Entonces lo importante sería que el individuo sustituyera por algo positivo ese pensamiento que le obsesiona, si es que quiere hacer ese cambio. ¿Cómo lo puede hacer? Pues algo que le agrade. Es como el chicle o cualquier cosa positiva, entre comillas, bueno, el chicle no es que sea muy positivo, pero bueno, cualquier cosa positiva en comparación con un vicio que tenga negativo, ¿no? Entonces dice aquí, si tú dices, no voy a pensar en la Estatua de la Libertad, no voy a pensar en el pecado, ¿no? Decían antiguamente, no voy a pensar en el pecado, pues están pensando en el pecado. Lo tenían en la punta de la lengua, todo el rato. Eso no sirve para nada. Lo que se convertía a la gente eran reprimidos, gente enferma. Ustedes vieron la película, miren que yo soy muy peliculero, por cierto. La película de El Jorobado de Notre Dame de Disney, esta sí, la seguro que la han visto, ¿no? En El Jorobado de Notre Dame, el malo es como una especie de sacerdote que vive por ahí, como el de la catedral, el dueño, una cosa así, pero está trabadísimo ese hombre, con unas ideas. Entonces es como que se medio enamora de Esmeralda, que es la principal, la chica como gitana, pero como no acepta la idea de enamorarse de una mujer, porque es un prelado, es un sacerdote, pues entonces decide cargársela, matarla, porque no puede existir esa tentación para él. Imagínense qué permiso. ¿Se dan cuenta? O sea, como él no pudo superar eso, no lo ha sustituido realmente, él tiene visiones de que viene Esmeralda, lo abraza, etcétera, etcétera, y eso va contra sus pensamientos. Entonces decide cargarse a Esmeralda. Miren qué fácil. Y así actuamos, no como él todo el rato, pero en algunas ideas, no tan radicales, somos así. No queremos soltar lo antiguo para sustituirlo, no lo hemos sustituido, hemos hecho el vacío a lo mejor, y está a punto, todo es una tentación para volver a caer. Y eso no es tranquilidad y eso no es felicidad. Eso no es felicidad. La felicidad viene cuando tú tienes el control sobre la situación realmente. Cuando alguien está dejando algún vicio, la bebida por ejemplo, lo que le dicen es, bueno, con el tiempo usted podrá estar en una reunión donde haya gente bebiendo y usted decidir no beber sin ningún problema y no representar una tentación. Pero de momento lo primero que suelen decir es, no se acerque usted ni de broma por esos lugares. Por ejemplo, ¿no? Pero hasta que logre el dominio y el control y haya sustituido por algo positivo, entonces puede llegar y ir y pasearse por delante sin problema. Porque ya lo ha sustituido. Es importantísima esta ley, es muy mental, Bueno, dice aquí, pero ya que lo has pensado, si te interesas en otra cosa, digamos que enciendes la radio, te olvidas de la Estatua de la Libertad, y ese es un buen ejemplo de la sustitución. Bueno, yo siempre digo eso, cuando alguien tiene algún problema y se obsesiona con ese problema, es importante, importantísimo, aunque sea un problema que le parezca que sea el más grande del mundo, cambiar su atención. Y normalmente, pues como la televisión suele ejercer un gran poder de la atención, o sea, te la absorbe rápidamente, pues las mando a ver televisión. Sí, un noticiario, una cosa así. Alguno que sea un poco más positivo, los de la 2, por ejemplo, en la noche, que hay unos noticiarios bastante buenos. O algunas películas. Entonces, tengo una lista de unas 850 películas recomendables. Y entonces yo digo, tal película. Y si se me acabaron las películas, no se te pueden acabar las 850 películas. Además, las puedes ver varias veces. ¿Verdad? Ustedes vieron la película, no hace mucho aquí, de algunos, La Princesita, me dijeron que vinieron, y es una maravilla de película. Entonces, hay películas que o no la hemos visto nunca, o las tenemos abandonadillas, o que las vemos ahora y representarían otra cosa. O sea que allí tenemos una especie de sustitución ideal para esos momentos en los que tengamos como la sensación de que inevitablemente vamos a pensar de la misma manera. ¿Ok? Entonces yo les llamo a estos pensamientos de tetrabric o tetrapack, porque ahora le llaman al tetrabric de toda la vida, le llaman tetrapack. ¿Ok? Pensamientos de tetrapack, envasados. ¿Qué significa eso? Que los podemos desenvasar cuando nosotros queramos. Y los tenemos ahí a la mano. Es como nuestro botiquín de primeros auxilios mentales. Eso hay que tenerlo siempre. Siempre. Aunque esté ande feliz y sin problemas. ¿Ok? Siempre a la mano el botiquín de primeros auxilios. Y esto de la ley de sustitución tiene que estar en todo botiquín. Esto es como la melcromina de antes, el betadine. En todo botiquín. Bueno. Cuando te vengan ideas negativas, no luches contra ellas, porque claro, luchar contra ellas significaría estar pensando en ellas. ¿Recuerdan lo que decía Maestro Jesús? No luchéis contra el mal, no os resistáis al mal. Piensa en algo positivo, dice aquí, con frecuencia piensa en Dios o con preferencia. Eso depende del pensamiento que tú tengas de Dios, porque claro, yo no le voy a decir, por ejemplo, yo que sé, a alguien que tenga una idea de que Dios es castigador, vengativo, no, yo que sé, a alguien que lo hayan sacado de hace 3.000 años en la máquina del tiempo y lo hayan traído hasta aquí, pues yo no voy a nombrar ninguna religión, para que no se me ofenda a nadie. nadie es lo que nos está escuchando aquí en la grabación, pues esa persona, claro, si yo le digo piensa en Dios, pues a lo mejor pensará en que le va a caer un rayo de repente en la cabeza, o que va a perseguir a toda su estirpe y su generación tras generación con una maldición, etcétera, etcétera. Pues no, entonces mejor que no piense ni en Dios, que piense en algo bonito, porque todo el mundo tiene algo bonito en que pensar, ¿de acuerdo? En un campo, en la abuela cuando era pequeño, en la comida que hacía en su casa, en, yo qué sé, en su mascota cuando tenía 5 años de edad, en recuerdos que tenga que fueran agradables, pero que no lo lleven a la nostalgia, eso también, porque la nostalgia es otro sentimiento negativo. Recuerdos positivos que siempre le den energía y vida. Hay gente que lleva en la cartera la foto de sus hijos, o de su mujer, o de su marido, etcétera, etcétera, porque le evoca un buen recuerdo. Bueno, pues algo así, eso no está mal. Hay gente que lleva la virgencita de no sé qué, pues también, la que quieran, siempre y cuando les evoque un sentimiento positivo, ¿eh? No puede ser un sentimiento de culpabilidad, o de miedo, o de represión, ¿de acuerdo? No pueden poner la foto de Hitler, por ejemplo, ¿no? Dice, uy, no, y tiene una foto de Hitler en la cartera. No, esas no, por favor. Algo positivo, algo que eleve la conciencia. Entonces, en metafísica siempre estamos en la búsqueda de ideas, imágenes, películas que sean siempre positivas. Que las hay. ¿De acuerdo? Es que no es, de eso no hay. De eso sí hay, porque yo tengo una lista, y eso lo dije, de 850 películas por lo menos. En la página web del grupo la pueden descargar. De hecho, solo puse 100 de las 800 y pico. Puse 100 y con 100. La gente dice, son demasiadas. Si te lanzo las 800 y poco. Y van creciendo, porque cada año estrenan películas que tienen significados interesantes. Entonces, claro, la sustitución tiene que ser con una imagen positiva. No vayan a ponerme a un Cristo crucificado manando sangre por todas las heridas, hasta por todos los poros. No, es que la película esa de ¿cómo se llama? De Mel Gibson da una idea fantástica de cuántos golpes le dieron. No, eso no es positivo. Esa película de Mel Gibson no la he querido ver nunca, y lo siento mucho. ¿Por qué? Porque yo no quiero grabarme una idea en mi mente sangrienta, por muy real o no real que haya sido, yo no lo sé, porque él tampoco lo sabe. Lo siento mucho, esa es su idea. Y yo prefiero guardar en mi memoria las cosas sanas, bonitas y bellas. Y yo, si quiero visualizar a Jesús, lo quiero visualizar ascendido o resucitando, con luz. Esa es mi escogencia particular. Y sé que es la de mucha gente, porque yo he ido a muchísimas iglesias que en el altar mayor tienen a Jesús ascendido. Y te da un buen rollito que no veas. Cuando tú llegas ahí. Oh, claro que sí. Y eso lo noté yo porque, claro, cuando fui a Nueva York, en Nueva York, claro, es que América es una cosa muy distinta a Europa. La vieja Europa, tú entras a las catedrales, Milán, lo que fuera, y todo recargado, todo lleno de imágenes, la Dolorosa, no sé qué, y los santos con unos clavos en la cabeza y otros unas palmas que se van a dar de palmas y unas cosas, y tú dices, parece el museo de cera de Madame Tussauds. Pero cuando fui a los Estados Unidos, en Nueva York, dije, voy a meterme una iglesia de esta, a ver qué pasa. Y cuando me metí en la iglesia era toda blanca, esas que salen en las películas maravillosas de donde se casa todo el mundo, parece que usan la misma iglesia para casar de toda la película, todas con los bordecitos con flores y con, de los asientos me refiero, y luego en el altar mayor un Jesús de Nazaret con luz incluida detrás, precioso. Y decía, pues anda, claro, ¿cómo se nota lo que es la vieja influencia y la influencia del nuevo pensamiento en la nueva era? Con el tiempo quitarán todas esas imágenes negativas y dolorosas y las sustituirán por ley por las imágenes positivas. Pero eso somos nosotros los que podemos hacer eso, no ellos, porque nosotros no vamos a entrar a ninguna cosa de esas si no nos ponen una imagen bonita. Entonces, cuando nos pongo una imagen bonita, pues ya vamos a la iglesia y decimos, ¡ay, qué bonito! Entonces verán que hay más público y dirán, es que creo que hay que cambiar las imágenes y hacerlas más bonitas. La gente está pidiendo eso. En la Edad Media no pedía eso. En la Edad Media, parece mentira, ¿eh? Pedían machaque y así está, porque la Edad Media es la etapa más oscura que ha conocido el ser humano. Gracias a Dios sucedió el Renacimiento, que empezaron a verse luz en las ciencias y en las artes, porque si no estaríamos todo el rato a oscuridad, aquí estaríamos a velas. ¿no? A dos velas. Bueno, con preferencia dice aquí, piensa en Dios, pero si esto se te dificulta en este momento, piensa en algo positivo que te interese y en la idea negativa se desvanecerá. Fíjense ustedes qué interesante que uno de los conocimientos que repasamos continuamente en metafísica es la idea de Dios, porque quieras que no, todo el mundo, el 90% del planeta, cree en Dios, como quiera llamársele. Cree en un poder superior que ha creado al ser humano, y parece mentira, pero ese justo pensamiento en un poder superior parece que forma gran parte de las creencias del individuo a lo largo de su vida. O sea que el ser humano es religioso por naturaleza. Desea de forma natural creer en un poder superior. Entonces, en metafísica observamos que hay que revisar la idea que tú tengas de Dios. Porque si es una idea negativa y algún día utilizas esta ley de sustitución, no vas a encontrar mucho por lo que sustituir, mucho positivo. Ahora, si consideras que Dios es perfecto, Dios es el bien puro, pues entonces sería una maravilla, porque eso quizás coincida con esa verdad que nosotros hemos estado hablando antes, que nuestra creencia coincida con la verdad espiritual de las cosas. Por eso en metafísica se dice Dios es salud. Dios es salud, porque la vida es salud, eso es lo que desea. Entonces es el primer camino para sanarte. O sea, la creencia de que hay un poder superior que dirige todo y lo que desea es la salud, o sea, el bien. Si tú no crees eso, entonces apaga la luz y vámonos. Porque, lógicamente, por mucho que intentes ser positivo, estarías luchando contra tu idea negativa de lo que es la divinidad. Entonces, crees que es tu destino enfermarte, crees que es tu destino el que te abandonen, crees que es tu destino el de ser infeliz, crees que es tu destino, etcétera, etcétera, 20.000 historias, que para qué repetirlas. Cuando el destino del ser humano es un destino luminoso, fíjense ustedes las meditaciones que yo les pongo al comienzo, siempre es luz, siempre hay que estar meditando en algo luminoso, porque el sol, yo no sé si se han dado cuenta, bueno, aquí en Canarias todo el mundo se da cuenta, pero por ejemplo, lo valioso que es, digo, pero por ejemplo en latitudes donde el sol no aparece ni en 6 meses, pues cuando lo ven, le aplauden. Yo eso no lo he visto aquí en Canarias, pero yo una vez estaba en la costa del Pacífico, en Estados Unidos, en California, y se llama Oceanside, una zona por allí que estaba visitando unos lugares interesantes, y dijimos, ay, va a atardecer, ¿por qué no nos vamos a la playa? Pues en Estados Unidos son unas playas interminables, por supuesto. Entonces nos bajamos a la playa de Oceanside y vimos que había, o sea, cuando sales, llegas a la playa y no ves nada, pero te das la vuelta y detrás de ti, como unos murallas y unos asientos, había gente que se haciendo footing, como en un paseo, ¿no? Sentada y tal. Pero en esto que el sol empieza a declinar, se volvía rojo maravilloso, porque es que es el sol de oriente prácticamente, y tocó el mar, azul, profundo, maravilloso. Y todos los cielos se pusieron como rojos y tal. Y la gente, la que estaba caminando, la gente que estaba sentada con los chiquillos para aquí, para allá, empezó a aplaudirle al sol. Pero eso era todo el litoral de la gente aplaudiendo y nosotros aplaudiendo también al sol. Es la primera vez y la última vez que hice eso.
En mi país se hace.
Sí se hace, ¿verdad? Es que el sol es importantísimo. Entonces, si usted tiene algún tipo de cosa para sustituir, pues sustituyela con el sol, que el sol es la luz. La luz. Entonces, claro, ya les dije, en la meditación se intuye que somos seres luminosos en realidad. Fíjense en la lámina esa y la lámina que pondremos ahora para meditar al cierre, que siempre se ven emitiendo luz y tal. En las religiones también colocan a sus santos y a sus imágenes elevadas siempre con una aureola de luz, ¿de acuerdo? Siempre luminosos. ¿Por qué? Porque hay una relación enorme entre nosotros y la luz. Entonces, lo primero que te dicen también en metafísica es que cuando vayas a meditar siempre sea en un lugar con luz. No bajes las luces, no te pongas en plan neblina, ni porque no vas a jugar a la ouija. Vas a contactar con tu naturaleza superior, ¿de acuerdo? Y fíjense que para que ustedes vean que en los lugares donde hay luz es donde nos sentimos más felices, y en los lugares donde hay oscuridad es donde nos sentimos menos felices. Eso es natural. Y cuando alguien está deprimido, dice que está en la oscuridad, ¿o no? Así es. Y literalmente es así. Entonces, claro, si usted quiere salir de alguna dificultad, sustituya la oscuridad por la luz. Empiece a encenderse. ¿Qué es esto de encenderse? Los lugares donde usted vaya, que sean luminosos siempre. Ay, es que me voy a ir a Praga, voy a ir a esa ciudad tan lánguida y con neblina, y no sale el sol nunca, y todo está negro de hollín, pero es tan romántica. No, no vaya a Praga, vaya a Punta Cana en el Caribe, por ejemplo, vaya a, yo qué sé, a las Bahamas, cualquier lugar. Véngase a Canarias, que también tenemos mucha luz, y la gente aquí se anima. ¿Por qué se anima? Porque la luz del sol es muy distinta. Entonces, claro, empiece por eso. Luego muchos dicen, bueno, pero es que yo siempre digo, vístanse de colores positivos, alegres, luminosos. Abandone de una vez el negro. El negro para los sepelios. ¿De acuerdo? Negro para los sepelios. Pero, es que el negro me hace más delgada. Olvídense de esas supersticiones sociales. No le hace más delgada, ni el negro ni el rojo. No usen esos colores, pues esos colores significan en la naturaleza peligro. Fíjense en las películas que vean que lo malo siempre lo ponen entre rojo y negro, como el demonio en las películas, siempre. Entonces, si usted, ¿el negro es oscuridad o no es oscuridad? De hecho, ni siquiera es un color. Es la ausencia del color. O sea, se traga todo lo positivo, toda la luz. Entonces, si usted va de negro, va deprimido. Bueno, de hecho se usaba el negro para decir que la persona estaba deprimida o no, a lo largo de su vida, si estaba en luto, por ejemplo. Olvídese del negro, no funciona para superar depresiones. Olvídese del negro, póngase ropas claras, blancas, ligeras. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que usted está haciendo es rodearse de lo que debería llevar por dentro. Pero al tiempo de que se rodea de esas cosas, va teniendo usted imágenes por fuera de lo que quiere hacer por dentro. Es como un precedente. Ya lo está viendo por fuera. Entonces es más fácil para usted concentrarse en cosas bonitas y hermosas si las tiene ya por fuera. Con el tiempo va a ser lo que va a preferir, porque te aseguro que el que se viste de colores pasteles, claros o luminosos, no va a preferir los colores oscuros. Hagan eso y se darán cuenta de que es mucho más fácil salir. A mí me han venido casos de gente que quiere salir, por ejemplo, de la droga. Y yo digo, bueno, ¿qué mundo es útil? Yo, el de la noche, no sé qué, no sé cuánto, lo veo vestirse de negro, con cueros, historias. Y yo digo, mira, lo primero que tienes que hacer es, primero, cambiar esa dieta terrible que tienen, porque tienen dietas terribles de comer desastres, comidas basuras. Come comidas con energía, con frutas, verduras, sanas, luminosas. Lo que brilla una naranja, yo no sé si se han dado cuenta, ¿no? Brillan las frutas, brillan de forma natural. Pero bueno, come cosas luminosas. Ay, es que estoy en la oscuridad, tira estas porquerías que tiene, todo tipo de anillos, dragones asquerosos, no sé qué, para qué. Yo digo, con dientes, uno apretándole no sé qué, tatuaje por todos lados, y decía, mira, bórrate todas esas bromas que tienes ahí. Tú, si realmente quieres, yo no tengo problema, yo he tenido amigos de todo tipo. Rockero, de motero, de todo, y también metafísico, y siguen con sus tatuajes y todas sus historias, ¿no? Pues yo respeto todo, pero si me vienen con, ay, yo quiero cambiar, ¿qué es lo que hago? Pues ay, pues eso es lo que debes que hacer, cambiar. ¿Qué quieres, irte a la luz ahora? Pues entonces empieza a rodearte con cosas luminosas. Hay una película maravillosa que pusieron, creo que por la tele ayer o antes de ayer, que se llama Al Diablo con el Diablo. Es muy graciosa, va en clave de humor, y es un chico que se ve tentado por el diablo, aunque es una chica guapísima, vestida de rojo, por cierto. Y entonces le va enseñando a él que los deseos que él quiere, que le va cumpliendo al estilo genio de la botella, pues no son tan positivos como él creía. Y los desecha, y al final desea el bien para los demás. Que es el último deseo que pide, por lo que el diablo rompe el contrato que había firmado con él. Y le dice, mira, en definitiva no hay ni diablo, ni cielo, ni infierno, sino todo es lo que nosotros vayamos creando. Así que hemos estado pactando Dios y yo, este entrenamiento para ti. O sea, imagínense ustedes. Y lo hace cuando el chico deja de pedir, deja de querer, deja de estar en la oscuridad y empieza a estar más en la luz y a rodearse. Entonces, bueno, ¿por qué no? Por último, porque ya creo que me estoy extendiendo, ya me están mirando con cara de horario de guagua. No. A veces sucede, dice aquí, que los pensamientos negativos te abrumarán con tal fuerza, se llama obsesión, que no los puedes dominar. Lo llaman un ataque de depresión o de preocupación, o tal vez un ataque de furia. En este caso, lo mejor es buscar a alguien con quien conversar de cualquier cosa, o ir al cine, al teatro, o leer alguna buena novela. No Las Sombras de Grey, no Los Pilares de la Tierra, ni Crepúsculo, donde hay gente lánguida que vive en la oscuridad. Sí, puede ser muy romántico. Yo no niego, yo vi las películas de Crepúsculo, no me leí los libros porque yo no soporto esas lecturas, pero no te dejan la sensación positiva de querer ser algo mejor, sino al contrario, van cayendo más profundamente. O sea, imagínate. O sea, una buena novela es una buena novela. Si te sientas a luchar contra la ola negativa, lo que lograrás es, o será, aumentarla. Es como el jaboncillo. Cuanto más lo frotas, más crea espuma. Voltea la atención hacia algo verdaderamente o enteramente diferente, negándote rotundamente a pensar en la dificultad, y más tarde, cuando te hayas alejado completamente de esa dificultad, podrás, en plena confianza, tratarla espiritualmente. ¿De acuerdo? Sustituirla en este caso. Ven, esta es la frase que decía el Maestro Jesús de "y yo os digo que no resistáis al mal". Fíjense que estos grandes sabios a través de la historia nos han estado dando señales de lo que debemos hacer, pero a lo mejor no las habíamos leído o no significaban gran cosa para nosotros estas señales. Ahora van a significar, porque ahora estamos leyendo con otros ojos. Bueno. Ah, tenía otra cosilla. Ah, esto es lo del Pato Donaldo otra vez. Asignación. La asignación es que ustedes, además de repasar esto que hemos leído, lo leen otra vez en sus casas, lean más adelante si quieren todo, no les va a costar mucho tiempo leerlo todo, no me tienen que traer nada escrito a la próxima clase, pero sí tienen que venir con este folletito para seguir leyéndolo aquí en clase y lo compartimos aquí entre todos, ¿les parece? Hacemos la corta meditación de despedida. Allá. Vamos a cerrar los ojitos, a relajar los hombros, dejar la columna recta pero relajada también. Respirar, a ver si al máximo de los pulmones, soltar. Ahora vamos a visualizarnos a nosotros mismos de pie, pero esta vez estamos en un prado verde, en la naturaleza, a plena luz del día. La luz del sol nos embarga por completo, nos envuelve, nos rodea, sentimos su calor. Vamos sencillamente vestidos, una delicada túnica blanca solamente. Vemos las pequeñas flores a nuestros pies. Respiramos el aire fresco de la naturaleza y percibimos que toda la naturaleza está confabulada para asegurarnos el bien, para que seamos felices. Vamos descalzos, notando en nuestros pies la suave caricia del césped. Ahora nos detenemos y mentalmente vemos hacia arriba. Levantamos mentalmente nuestras manos hacia el sol y notamos cómo su luz nos baña enteramente de pies a cabeza, recargándonos con su vitalidad, con su energía, con su vida. Somos seres solares. Sentimos gratitud en el corazón y un profundo hermanamiento con la vida. Y ahora vemos que ese sol desciende hacia nosotros. Se acerca cada vez más y más. Y se detiene justo encima de nosotros. La luz es tan tremenda que casi no vemos nada, pero sí podemos notar en el centro de ese sol a una presencia gloriosa. Es un ser que tiene extendidas sus manos hacia nosotros y de todo su cuerpo y cabeza emanan rayos de luz. Es nuestro verdadero yo, nuestro yo soy. Así somos realmente en nuestro interior. Esta imagen mental de nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero ser, suavemente vamos volviendo en conciencia a este lugar y abriendo nuestros ojos. Bueno, yo creo que el río nos ha traído hasta aquí hoy. Si quieren ya, el lunes que viene continuamos. ¿Qué les parece? Sería la última clase de momento, porque hemos vuelto para dos veces solo. Ya veremos. Pero, por cierto, yo no sé si me habrán apuntado allí algún tipo de dirección o teléfono, dirección de email, lo que algunos. Sí. No se olviden de, si no, la próxima clase, por si acaso volvemos a hacer otro curso, se les avisaría. También pueden avisarse viniendo aquí y estar al cartel, pero si es a lo mejor las clases en Telde o en Las Palmas o lo que fuera, pues a lo mejor no se van a enterar. De todas formas, en la web siempre coloco, sí, no sé si esta vez colocamos nosotros el anuncio, no, esta vez no. Pero bueno, si dejan el teléfono o lo que fuera, les llamarán por teléfono cuando haya otro curso, ¿ok? Pues nada. Pues hasta la próxima, que tengan buena semana y apliquen estas cosas, que queda poco para después ustedes por su cuenta estudiar estas cosas. ¿Les parece? Buenas noches.
Gracias. Gracias.